Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 30 de julio de 2017, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos para ustedes las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa de España y el mundo. Hoy hacemos el programa 1526 con Chechu Martínez en el control de sonido y con Mateo González en la producción. Les adelantamos como siempre algunos temas en los siguientes titulares, hoy con Mikey de Toro.
El arzobispo de Santiago de Compostela pide al apóstol para que nuestros gobernantes encuentren un diálogo sereno y respetuoso con la verdad y el servicio del bien común.
La capital compostelana acogerá en los próximos días un encuentro de laicos de parroquia y la tercera Asamblea General de la Acción Católica General, con más de un millar de participantes, entre ellos una veintena de obispos.
El gobierno de Aragón pide una intervención policial para recuperar 44 obras de arte que la Generalitat retiene en el Museo de Lérida.
El juez ha archivado definitivamente la denuncia por falsedad contra el arzobispo de Oviedo, presentada por exmiembros de la asociación Lumen Dei.
Francia ha recordado el primer aniversario del asesinato del sacerdote Jacques Hamel por radicales yihadistas.
Tras las vacaciones de julio, el Papa reanuda el miércoles las audiencias generales con los peregrinos.
El presidente del gobierno entregó a los familiares de Paloma Gómez Borrero la medalla de oro de mérito al trabajo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos el recorrido informativo de hoy en Santiago de Compostela, donde su arzobispo Julián Barrio presidió la fiesta grande en honor al patrón de España. Durante la tradicional ofrenda pidió a Santiago Apóstol que interceda por nuestros gobernantes para que sepan encontrar, en diálogo sereno y respetuoso con la verdad, soluciones a los problemas políticos, sociales y culturales, y también por quienes están ofreciendo sus mejores esfuerzos para responder a las exigencias del bien común. En la homilía de la misa en honor a Santiago Apóstol, en la que realizó la tradicional ofrenda, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el arzobispo compostelano destacó que Santiago fue el primero de los apóstoles en beber el cáliz de la pasión y tempranamente entendió que no era la hora de especular si estar a la derecha o a la izquierda del Señor, sino la de participar en su misma suerte. Nos amplía la información Íñigo Landa desde COPE Santiago.
En su ofrenda como delegado regio, el presidente de la Xunta pedía al santo que interceda por la libertad de Europa, recordando que en torno al apóstol creció la conciencia europea, siendo además la ruta xacobea, dijo Alberto Núñez Feijóo, el primer parlamento que tuvo Europa. En su respuesta, el arzobispo compostelano pedía a los políticos diálogo para solucionar los problemas, recordando que no se puede construir lo propio sin velar por el prójimo y que nunca, como en los últimos tiempos, se han alcanzado tantas cosas buenas ni en España ni en Europa. Tiempo, según monseñor Julián Barrio, de crisis de conciencia.
La crisis de la conciencia y de la vida moral está afectando a las costumbres y a los principios inspiradores de la conducta moral y está generando desconfianza. Fiarnos de Dios es recuperar la confianza, superando todo el relativismo.
El vuelo del Botafumeiro ponía el pasado martes fin a la ofrenda al patrón de España que se viene repitiendo desde 1642, cuando quedó institucionalizada bajo el reinado de Felipe V.
Los obispos del Camino de Santiago han publicado este mes una carta pastoral conjunta titulada Acogida y hospitalidad en el Camino de Santiago. Con este motivo, la celebración de este año ha subrayado el valor de la hospitalidad cristiana que ha de darse en quienes recorren esta ruta. Los hospitaleros ponen cara a esta actitud, como nos cuenta en el siguiente reportaje Mateo González.
La fiesta del apóstol Santiago trasciende al 25 de julio gracias a los peregrinos que recorren desde infinidad de lugares los caminos que llegan al sepulcro del amigo del Señor. Según la Oficina de Peregrinaciones, durante el pasado mes de junio se recibieron más de 40.000 peregrinos, superando así con creces los del mismo mes del último año santo, en 2010, que fueron 33.000. Las variantes son muchas, a pie, en bicicleta, a caballo o en silla de ruedas, con un fuerte crecimiento también de la motivación religiosa, y siempre la acogida de los hospitaleros. Andrés Ramos, uno de los voluntarios del albergue de la parroquia de Hospital de Órbigo en León, nos cuenta cómo durante el camino pueden cambiar las motivaciones.
Muchos venían sin conocer realmente lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace, y en ese momento de oración, bueno, después me comentaban que les había llenado muchísimo, estaban emocionados y desde luego emprendían de vuelta el camino con otra sensibilidad, con otra visión del camino como peregrinación.
Y es que hacer el camino es mucho más que un deporte o una aventura, más que un viaje turístico o una ruta cultural. Por eso los obispos han propuesto reforzar la atención espiritual, como recordaba el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en El Espejo.
Es verdad que el número de peregrinos cada año está siendo mucho mayor, pero esto yo creo que tiene que ser incluso un acicate más para que nosotros pongamos todos los medios con el fin de que el Camino de Santiago no pierda pues lo que le es propio y que es inherente a la misma peregrinación.
Más allá de los números, el camino nos sigue ofreciendo historias de encuentro, de hospitalidad, de necesidades compartidas, de cruces de miradas, de superación y esfuerzo, de conversión, de sentido, de naturaleza, de cultura o de belleza, de iglesia en camino que no pierde el horizonte.
Pues no dejamos Santiago de Compostela porque hacia allí caminan estos días cientos de peregrinos que en los próximos días van a participar en el encuentro de laicos de parroquia y en la tercera Asamblea General de la Acción Católica General. Nos recuerda los principales datos Rodrigo Paz.
Buenos días. Del 3 al 6 de agosto, Santiago acogerá la tercera Asamblea General de Acción Católica. Su inicio coincidirá con la llegada de 1.250 peregrinos a la Plaza del Obradoiro, donde los recibirá el arzobispo compostelano. Monseñor Julián Barrio se mostraba satisfecho por acoger este acontecimiento.
Para nosotros es un gran placer el acoger este acontecimiento, a mi modo de ver, muy significativo en el contexto de la Iglesia que peregrina en España. Yo siempre suelo decir que a Santiago siempre se viene con gozo y con alegría. De nosotros depende también, de los que estamos aquí, pues ofrecer esa acogida y esa hospitalidad de la mejor forma que nosotros podamos y sepamos.
En el encuentro se darán cita más de 900 personas. Dentro de los actos habrá una vigilia de oración en la catedral o mesa redonda sobre familia o cultura.
El presidente de Acción Católica, Antonio Muñoz Varo, nos habló en El Espejo de los retos y objetivos que afronta esta Asamblea Nacional de Acción Católica y el encuentro de laicos de parroquias.
Pues fundamentalmente responde a dos claves. Una es generar espacios de autenticidad para que cualquier laico de la parroquia de la diócesis donde se encuentre, pues pueda junto con otros darle sentido a su vida desde la fe, pero no siguiendo rutinas o tradiciones, sino buscando un espacio de calidad donde formarse y poder caminar con otros, ¿no? Pero para que eso no dependa solo de una iniciativa local o puntual o que se personalice en algunas personas, queremos que esto sea un proyecto de todos, un proyecto de Iglesia y que se ponga al servicio de toda la diócesis española.
Durante los próximos días, en las próximas jornadas, les informaremos ampliamente aquí en los programas religiosos de la cadena COPE de ese encuentro de laicos en parroquia y de esa tercera Asamblea General de la Acción Católica General que culminará el próximo domingo. Ahora les contamos en Iglesia Noticia que la Audiencia Provincial de Asturias ha archivado definitivamente la denuncia de falsedad contra el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, por parte de antiguos miembros de la asociación Lumen Dei. Una sentencia contra lo que no cabe recurso. Nos lo cuenta desde COPE Oviedo, Marcos Martín.
La Audiencia Provincial de Asturias ha archivado de forma definitiva la denuncia presentada por exmiembros del Lumen Dei contra el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, y el obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por los denunciantes contra el archivo provisional acordado en marzo por un juzgado de la capital asturiana. Los exmiembros de la organización afirmaban que el Lumen Dei se divide en tres entidades diferentes y que Monseñor Sanz Montes, que fue nombrado comisario pontificio de la Unión Lumen Dei en 2009, no podía representar a las tres. La juez estima que no hubo un acuerdo previo entre el arzobispo de Oviedo y el obispo de Cuenca para emitir un comunicado que no se ajustase a la verdad. En él, Monseñor Yanguas hacía constar que las tres organizaciones eran lo mismo. Además, el auto apunta que Monseñor Sanz Montes se limitó a actuar de acuerdo con los poderes que le habían concedido. Hace unas semanas recibía el respaldo del Vaticano, ahora el de la justicia.
Ante las intenciones de reducir el número de puestos escolares en la Escuela Católica por parte de Ada Colau en Barcelona, tanto el Arzobispado como la Fundación Escola Cristiana de Cataluña han recordado que más de la mitad de las familias eligen la Escuela Católica en esa comunidad, dado que ha ratificado el propio barómetro sobre religiosidad hecho por el gobierno catalán. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Según el barómetro impulsado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat, casi el 56% de personas están a favor de que los padres puedan solicitar en la escuela que sus hijos reciban clases de su propia religión, un 12% más que hace 2 años. Actualmente, más de la mitad de los padres del municipio se decantan por la escuela concertada, principalmente la cristiana, una situación que quiere cambiar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya que espera que la escuela pública acoja un 90% de los alumnos. La Fundación Escuela Cristiana de Cataluña ha recordado a la institución en una carta la imparcialidad y ecuanimidad que ha de ejercer. Colau defiende y recuerda que promover la escuela pública es imprescindible para garantizar a todos el acceso a la educación y con la máxima calidad.
El Gobierno de Aragón ha solicitado esta semana oficialmente a la juez que lleva el caso de los bienes de Sigena que autorice mañana lunes 31 de julio una intervención policial para recuperar las obras de arte religioso que siguen retenidas en el Museo de Lérida. Nos lo cuenta, en este caso, Enrique Pérez desde COPE Zaragoza. Buenos días.
Buenos días. El Gobierno de Aragón, a través de su consejera de Cultura, Maite Pérez, ha dado orden esta semana a los servicios jurídicos de la Diputación General de Aragón para que soliciten a la juez que lleva el caso de los bienes de Sigena la autorización necesaria para que el próximo lunes puedan entrar en el Museo de Lérida, que es donde están retenidas las 44 obras que no han sido devueltas, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Que nos autorice, el día 31 de julio, autorice la entrada en el Museo de Lérida a los servicios técnicos del Gobierno de Aragón, auxiliados por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional, o figura análoga que tiene la Guardia Civil, para incautar judicialmente los bienes y hacer el regreso directamente al monasterio de Sigena.
El pasado martes era el día en el que Cataluña tenía que haber dado explicaciones de cómo tenía pensado realizar la devolución de estas obras el próximo lunes, que es la fecha tope que ha fijado la juez para entregar esos bienes. Pero estas explicaciones no terminaron por llegar y el Gobierno de Aragón ha decidido pasar a la acción.
Precisamente las hermanas de Belén, del monasterio de Sigena, en Huesca, piden respeto para su vida de clausura ante las visitas al vecino Museo de Arte Sacro. Con ellas ha hablado nuestra compañera Carmen Lavallén.
La vida de las 24 monjas de Belén ha cambiado drásticamente desde que hace un año Cataluña devolviera a Aragón 51 piezas pertenecientes a este monumental monasterio del siglo XII y se disparasen las visitas, no siempre respetuosas, con la vida religiosa de este monasterio ininterrumpida durante casi 800 años. Alejandra Salinas es directora de la Fundación de Clausura.
Hay gente que aporrea la puerta y se siente con derecho a ver el resto del monasterio porque ya han visto el museo y entonces consideran que es un lugar público. Y no es un lugar público, es que ante todo es una propiedad privada en la que hay unas monjas que rezan y hay que respetar un carisma.
Sobre ellas recae el mantenimiento del museo creado para exhibir las obras recuperadas, una labor que les supone preocupaciones y también dinero. Les resta tiempo para lo esencial, para su vida monástica y de clausura.
Y hay una situación que se genera de mantenimiento de esas obras que ellas, al tener que hacerlo, recae realmente la responsabilidad sobre ellas si cualquier cosa ocurriera, pero al mismo tiempo no hay ninguna ayuda y hay una exigencia.
El silencio total se ha hecho más raro en Sigena, cuyo uso tienen cedido las hermanas por otros 60 años.
Su carisma es de silencio, de oración continua y el trabajo manual que ellas ven como el reflejo de la belleza de la creación. Viven en soledad, en sus ermitas, cada una tiene una ermita y se reúnen para la liturgia, pero viven sobre todo en silencio. Y hay algunas monjas que viven en soledad y que no ven a nadie. Entonces, todo el ruido que pueda venir de fuera altera muchísimo esta vida, ¿no?
No quieren ser parte de ningún conflicto político ni de intereses particulares que han aflorado en los últimos años, inexistentes cuando hace 3 décadas llegaron a este monasterio, entonces en ruinas. La comunidad que allí han creado es la que ha dado vida al conjunto. Son el auténtico tesoro de Sigena, en palabras de Juan Izuel, que coordina la plataforma ciudadana Sigena Sí y que aboga por el diálogo.
Todavía falta un plan integral, un plan, digamos, director para el monasterio, pero evidentemente le falta muchísimo para llegar a ser eso un verdadero museo.
También el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena ve con buenos ojos una solución dialogada, pero como la plataforma quieren más horas de apertura de la iglesia que las hermanas enseñan gratuitamente cada sábado. Visitar el incipiente museo cuesta 3 euros y la gestión la lleva la Dirección General de Aragón, que ha invertido 400.000 euros en este monumento nacional.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia comenzamos ahora el tiempo para la información internacional en el Vaticano, donde hoy, como cada domingo, el Papa rezará el Ángelus, mientras ya el próximo miércoles se reanudarán las audiencias generales tras su suspensión durante el mes de julio. Una semana de escasa actividad esta, en la que han salido a la venta las nuevas monedas del pontificado de Francisco, en el que los protagonistas son, una vez más, los inmigrantes. Nos amplía la información desde Roma Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días, así es. No es el rostro del Papa Francisco el que protagoniza la medalla de su quinto año de pontificado, sino el drama de los refugiados. En la cara de la moneda está el escudo del Papa con la fecha del presente año en números romanos, así como el año del pontificado. Debajo está escrito además el nombre de la artista, María Angela Crisciotti. En el borde está grabada la inscripción Civitate Vaticana y el número de la medalla acuñada. Es en la cruz donde está representada esta tragedia de nuestros días. En la medalla vemos una mano tendida en signo de acogida hacia aquellos que huyen de la propia tierra en busca de un futuro mejor, y sentado en el suelo, casi confundido entre la gente, un hombre que se asemeja a Cristo. La medalla está disponible desde el 28 de julio y es posible adquirirla en los establecimientos de la librería Editrice Vaticana, que se encuentran cerca de la Plaza de San Pedro. Todas las medallas cuentan con un certificado de autenticidad numerado y garantía. Se han producido 1.500 en bronce, 50 en plata y otras 50 en oro.
El Papa Francisco ha manifestado su apoyo y sus oraciones a los padres del niño Charlie Gard en una semana en la que los españoles que viven en Roma celebraron la fiesta de Santiago Apóstol con la misa que en esta ocasión ofició el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
Fue en la Basílica de Monserrato, la casa de los españoles en Roma. El cardenal Osoro celebró junto a la comunidad católica de la Ciudad Eterna la fiesta del patrón de España. El purpurado y arzobispo de Madrid destacó la figura del apóstol Santiago como un ejemplo para toda Europa, puesto que el camino de Santiago es un referente en cuanto a construcción de la unidad entre los pueblos. Es una meta que nos une y no nos desintegra, aseguró Monseñor Osoro, quien también señaló que la fiesta que hemos celebrado esta semana nos debe llevar a agradecer a Dios que enviase a un apóstol a España. Escuchamos al cardenal Osoro.
Es una fiesta que nos lleva a todos a descubrir, primero agradecer a Dios que enviase un apóstol a España y sobre todo también que ese apóstol lograse hacer posible que toda Europa iniciase un camino de encuentro con el Señor, el camino de Santiago.
El purpurado además animó a descubrir lo que ha supuesto la fe en España gracias a la aportación de figuras como el apóstol Santiago, con un humanismo capaz de ser creativo y de acortar las distancias. Eso es lo que hace el camino. El apóstol Santiago, en definitiva Jesucristo, resumió el cardenal Osoro en esta visita que realizó a Roma.
Gracias, Ángeles. Feliz domingo. Aquí en Iglesia Noticia nos detenemos ahora en un interesante artículo de la revista La Civilità Católica sobre ecumenismo, con el comentario desde Roma de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La Civiltà Católica es una revista editada y escrita por los jesuitas, cuyos originales son supervisados por la Secretaría de Estado. Es, en cierto modo, un órgano semioficial de la Santa Sede. En su último número, su director, el padre Antonio Espadaro, firma un artículo en compañía de un pastor presbiteriano argentino cuyo título es Fundamentalismo Evangélico e Integrismo Católico, un ecumenismo sorprendente. La tesis fundamental del artículo es que se está desarrollando una extraña forma de ecumenismo sorprendente entre fundamentalistas evangélicos y católicos integristas, unidos por la misma voluntad de obtener una influencia religiosa directa en la dimensión política. Los autores consideran que el mayor peligro de este ecumenismo es su visión xenófoba e islamófoba, que invoca muros y deportaciones purificadores. Lo denominan ecumenismo del odio. Inútil subrayar la diferencia abismal entre esta deformación y el ecumenismo propuesto por el Papa Francisco, que se mueve en la línea de la inclusión, de la paz, del encuentro y de los puentes. También subrayan la tentación de la guerra espiritual y afirman que hoy, más que nunca, es necesario despojar al poder de sus pomposos ropajes confesionales, de sus corazas, de sus armaduras oxidadas. Por eso el Papa rechaza de forma radical que la religión, cualquier religión, pueda justificar la violencia o las guerras. Aunque no lleve su firma, el artículo podría haberlo escrito Bergoglio, y me atrevería a afirmar que sus autores se lo dieron a leer antes de publicarlo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Recordamos que en Australia se ha celebrado la audiencia preliminar del proceso contra el cardenal George Pell, responsable de economía del Vaticano. El prelado compareció el miércoles ante un tribunal en la ciudad australiana de Melbourne para declarar como acusado por abuso de menores, que se remonta a la época en la que era sacerdote. En la vista, que apenas duró unos minutos, el cardenal se declaró no culpable. El juez ha citado a las partes para el próximo 6 de octubre, aunque el fiscal tendrá listo su informe la semana que viene.
El presidente del Gobierno, con los ministros de Educación y Empleo, entregaron el jueves en la Moncloa a la familia de la que fuera corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, la medalla de oro al mérito en el trabajo. Recordamos, fallecida el pasado mes de marzo, el galardón es un reconocimiento a su labor, acompañando de un modo especial el pontificado de Juan Pablo II y acercando la actualidad vaticana a los hogares españoles.
Y el miércoles se cumplió el primer aniversario del asesinato del sacerdote francés, Jacques Amel, por radicales yihadistas mientras celebraba la Eucaristía en su parroquia. A la misma hora del atentado, el arzobispo Rouen presidió una misa en su recuerdo en un acto en el que participaron distintas autoridades, como el presidente Emmanuel Macron y varios representantes islámicos. Corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena.
Un año después del asesinato del padre Jacques Amel en su iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, se celebró una misa en su memoria con la asistencia de su familia y de las otras cinco personas que se encontraban junto a él cuando fue degollado por dos yihadistas. Las autoridades del Estado también estaban presentes, encabezadas por el presidente de la República, Emmanuel Macron, que después de la ceremonia agradeció a todos el que, siguiendo el ejemplo del padre Jacques Amel, hayan renunciado a la represalia o la venganza. Al inicio de la misa, el arzobispo de Rouen, Monseñor Lebrun, dirigió unas palabras a todos los presentes.
En esta iglesia, el padre Jacques
En esta iglesia, el padre Jacques Amel fue reducido al silencio y no habla más, pero sin embargo el padre Amel sigue hablando. Su vida y su muerte habla más allá de lo que habría podido imaginar. Inspira y grita. Su vida y su muerte se dirige a cada uno de nosotros. En la iglesia figura ahora un retrato del padre Amel pintado por un artista musulmán el mismo día del atentado y que quiso regalarlo en forma de desagravio. Lebrun agradeció especialmente la presencia de las autoridades del culto musulmán que también asistieron después al momento de oración que tuvo lugar junto a la tumba del padre Amel, cuyo proceso de beatificación en tanto que mártir ha sido iniciado por el Vaticano.
Dirigentes judíos, musulmanes y cristianos han participado esta semana en Jerusalén en una conferencia conjunta desde la que han llamado a los fieles de las distintas confesiones a frenar el cambio climático, corresponsal Daniel Blumenthal.
Mientras Jerusalén se derretía de calor y los consumos de electricidad marcaban nuevos récords anuales, dirigentes judíos, musulmanes y cristianos se reunieron en esta ciudad para urgir a los fieles de todos los credos a trabajar para frenar los cambios climáticos. El rabino David Rosen, director de Asuntos Interreligiosos, el padre Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, y el cadi Iyad Zahalka, presidente de la Corte Musulmana Sharia en Israel, vocearon el mensaje urgente en el club de prensa de Jerusalén este miércoles pasado. El encuentro interreligioso se centró en el rol crítico de los líderes religiosos en el incremento de la conciencia pública frente a uno de los problemas más serios enfrentados por la humanidad, sostenibilidad ambiental y cambio climático. El padre Patton dijo, somos parte de la creación y debemos proteger nuestro hogar común y tomar responsabilidad. El rabino Rosen citó el Deuteronomio 30:19, elige la vida para que tú y tus hijos vivan, y agregó que hoy el cambio climático es un asunto de vida o muerte y todo el resto es secundario. El cadi Zahalka habló de la importancia de hacerse cargo de todo para las próximas generaciones. Debemos hacerlo nuestro para la salvación de la naturaleza y el planeta, dijo.
Nos acercamos al Líbano, donde los católicos maronitas han celebrado su primera JMJ. Se han reunido con el lema «Sed fuertes, no temáis». Ha sido una ocasión para los jóvenes cristianos de esta iglesia que conserva el arameo como lengua litúrgica. Han podido ratificar su fuerza y valentía a pesar de la persecución que viven. Uno de los testimonios ha sido el del joven sirio Fuad Esquife.
Yo pensando, y al final he preguntado al obispo maronita de Alepo, yo pregunto, padre, si entra al ISIS y me dice, tiene dos opciones, o cambiar religión o va a morir. ¿Qué tengo que decirlo? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, él tiene que hacer. Nosotros como católicos tenemos el bautismo, ¿sí? El bautismo, el más alto, es bautismo de sangre. Y cuando tú vas a morir por Jesucristo, ya tú vas a ser un santo, porque has cogido el bautismo más alto en la iglesia.
Y viajamos también hoy en Iglesia Noticia hasta Japón, donde ha fallecido la escritora y activista Michiko Inukai, una de las figuras católicas más prestigiosas de Japón. Nos acerca a su figura el corresponsal de COPE, Pablo Díez.
La comunidad católica de Japón está de luto por la muerte de Michiko Inukai, una de sus figuras más prominentes. Fallecida a los 96 años, era una popular escritora que se había destacado desde finales de los 70 por su ayuda a los refugiados, tanto de Asia como de África. Su fundación colabora en todo el mundo con el servicio a los refugiados de los jesuitas, la orden que bautizó a Inukai y su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Desafiando las represalias contra los cristianos habituales en aquella época en Japón, su familia abrazó la fe católica tras el asesinato en 1932 de su abuelo, el primer ministro Tsuyoshi Inukai. Dicho magnicidio, a manos de jóvenes oficiales de la Armada, marcó el inicio del militarismo de los gobiernos nipones que llevó al país a invadir buena parte de Asia. Tras la guerra, Michiko Inukai estudió filosofía en Estados Unidos y fue corresponsal de prensa en París. Al regresar a Japón en 1958, comenzó una carrera literaria en la que destacan varias obras sobre la Biblia y sobre sus experiencias en el extranjero. Uno de estos libros tuvo tanto éxito que se convirtió en una serie de televisión y encumbró a Michiko Inukai, quien se dedicó toda su vida a ayudar a los más necesitados.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la actualidad en España, en Iglesia Noticia, para contarles que en Oviedo se expone desde ayer el Arca Santa restaurada en la Cámara Santa de la Catedral, como nos cuenta desde COPE Oviedo Inmaculada Rivas.
Es la caja que guarda el Santo Sudario y otras reliquias custodiadas en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, espacio al que ha regresado esta joya del siglo XI después de una intervención que ha durado 4 meses, la primera restauración desde 1935. La plata que la recubre ha recuperado el color original. La restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Paz Navarro, cree que el resultado es perfecto.
Perfecto. A mí me parece que está perfecta. El arca está totalmente sólida, estructuralmente va a aguantar y, por supuesto, la plata está bien protegida y bien consolidada.
Arca Santa, con sorpresa incluida, al desmontarla han encontrado monedas del siglo XII y una cruz del peregrino doblada. Ahora van a ser analizadas.
Recuperamos ahora en Iglesia Noticia las palabras de la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española acerca del motu propio del Papa Francisco sobre la santidad. Inmaculada Florido dijo en El Espejo que este nuevo documento es un camino intermedio entre el martirio y la vivencia de las virtudes heroicas. Abre el camino para la beatificación a aquellos que han tenido un gesto de heroicidad o de ofrecimiento de su propia vida y agiliza otros casos que estaban estancados.
5 criterios que son imprescindibles probar en el camino de la beatificación y no se modifica para nada el modo de trabajo. O sea, en la Congregación para las Causas de los Santos los procesos son largos de investigación, análisis, estudio, comprobación, requete revisión. Son procesos largos, lentos, a veces más lentos de lo que pues al pueblo nos podría gustar, ¿no? Al pueblo fiel.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, dedica su carta pastoral de este domingo a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, cuya fiesta celebraremos mañana lunes.
Ignacio tuvo una especial iluminación espiritual y entendió que el Señor le decía: «Yo te seré propicio en Roma». El padre Lainez más tarde recogió el sorprendente comentario que Ignacio hizo buscando comprender aquella comunicación interior. «No sé qué será de nosotros», dijo Ignacio, «tal vez seremos crucificados en Roma». San Ignacio en aquellos momentos no interpretaba el favor divino en clave de ventajas, sino más bien como una disponibilidad para asumir incluso la posibilidad del martirio. Como dije en la celebración del consistorio, a diferencia de los honores mundanos, en la Iglesia no hay otros títulos que aquellos que indican el camino de un servicio más solícito y más comprometido para el anuncio del Evangelio y la redención de todos y sobre todo de los más necesitados, en nombre y por la gracia del Señor.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 30 de julio de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después, como siempre, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Mikey de Toro y de Faustino Catalina.